desde los estudios de Radio La Red en Denver, Colorado, este es su programa Viva Mejor, conducido por el Dr. Daniel Catarizano, pastor de la Red Evangélica de Denver.
Bienvenidos a su programa Viva Mejor, con ideas prácticas para vivir mejor en todo, y son ideas que traemos desde la Palabra de Dios, desde la Biblia. Gracias a todos por estar con nosotros el día de hoy, sea en los podcasts o en el internet o en 1650 Radio La Red. Aquí estamos para usted todos los días compartiendo la verdad en amor. Enviamos saludos a todos los que están escuchándonos en Colorado, en el país y en otros países vía radiolared.net. Estamos aquí para usted, Rubén Santos en los controles, como siempre. Y hoy estamos continuando la segunda carta de Timoteo, capítulo 2. Y voy a leer en un momento más donde dejamos y el breve contexto para que podamos entenderlo muy bien. Recuerde que si usted vive en Colorado, acaba de trasladarse a este hermoso estado, tenemos nosotros en Iglesia La Red una red, como así se llama, un network de 5 congregaciones hasta el momento en las ciudades de Aurora, Denver, Lakewood, Arvada y Castle Rock. Cada una tiene diferentes horarios de reuniones o servicios, y usted necesita esa información. Sería muy largo para mí dársela, pero pueda encontrarla al internet. Simplemente busque Iglesia La Red Denver o vaya a iglesialaredenver.org y allí tiene todas las direcciones, aún en el portal. Es lo primero que va a ver: direcciones, horarios de servicios. Y visítenos más de una vez, porque es la manera de ir mirando, escuchando la palabra, observando, entendiendo por qué hacemos las cosas de la manera que las hacemos. Entonces, le esperamos y yo siempre ando por ahí para saludarlos. ¿Okay? No me voy a esconder, no me voy a escapar. No me saca security del lugar, ok, ahí estamos. Y a menos que hubiese alguna cosa extraña, yo ando por ahí para saludarlos. Me encanta poder verles y conocerles. Así que ahí están las direcciones en iglesialaredenver.org. Esta es una coproducción del Ministerio Vivir Mejor Incorporated y Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red, junto a Radio La Red. Y tenemos que recordar el número telefónico 720-325-7282, 720-325-7282. En todas las redes o medios sociales nos va a encontrar como Radio La Red o Radio La Red Denver, o como en Facebook e Instagram, 1650 Radio La Red. Vamos a leer Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículos 1 al 13, y ese es nuestro contexto inmediato. Y luego voy a comenzar a ver el estudio de hoy desde el versículo 4, que fue lo que dejamos la semana pasada. Voy al versículo 1. Tú, pues, hijo mío, dice Pablo a Timoteo, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. También el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor. Mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéremos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Vamos a pausar ahí. El capítulo continúa, pero vamos al versículo 4. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Fíjese que no dice se enrieda, ¿ok? Dice se enreda, esa es la manera correcta. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Es decir, un soldado tiene que ser soldado. En su país, en el nuestro aquí, un soldado no se puede dedicar a otra cosa, es soldado. No estamos hablando de un reservista, estamos hablando de un soldado. Ahí está, es soldado. ¿Ok? Entonces no puede hacer otra cosa. Mi yerno fue soldado por 10 años, aunque no soldado estrictamente, estuvo en la Fuerza Aérea, piloto, pero no se podía dedicar a otra cosa, no podía buscar otro trabajo. Ese era su trabajo. ¿De acuerdo? Entonces, ninguno que milita, es decir, alguien que es soldado, es un militar, se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Claro que hay mucho más y ahora lo voy a explicar, pero para de entrada decir, comprendamos esto. Hay una dedicación. Timoteo estaba dedicado a la obra del Señor. Timoteo era un pastor ahí en la iglesia de Éfeso. Entonces, Pablo le está diciendo, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. No soldado de cualquiera, soldado del Señor Jesucristo. El que te salvó, Timoteo. El que te redimió. El que murió por ti y resucitó para que no fueses al infierno. Eres un soldado. Ahora, yo soy un soldado de Jesucristo. De acuerdo a esta palabra. Y usted, amigo, amiga oyente, que tal vez no es un pastor, también es un soldado de Jesucristo. Porque la Biblia nos dice en Efesios 6, 10 al 20, el famoso texto de la armadura del cristiano, la armadura de Dios para el cristiano, que estamos en una guerra contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, aquí dice, mientras uno sirve como soldado, uno se debe ocupar en los asuntos que su capitán le ordena en esta guerra. Entonces, uno no se mete en asuntos mercantiles, dice un comentarista de la Biblia, en los asuntos de la vida, es decir, en ganancias. Un soldado no tiene ese permiso. Mientras está en el servicio militar o tiene como profesión ser militar, como yo dije de mi yerno hasta que después cumplió su periodo de 10 años en la Fuerza Aérea, pues no es como ahora. Él ahora puede dedicarse a lo que le dé la gana. Puede poner un negocio si quiere. Puede volver a la universidad si quiere. No es lo que está haciendo, no es lo que va a hacer. Él es piloto en una aerolínea, pero comercial. Pero, ok, otra vez, una vez salido del ejército o de la fuerza aérea o la fuerza que fuera, el soldado puede hacer lo que quiera. Nosotros tenemos aquí en la red ex soldados, ex militares, ex oficiales del gobierno, ex de esto y del otro, y hoy día se dedican a otras cosas comerciales. Perfecto. Ahora, volvamos a tomar el ejemplo del apóstol Pablo con Timoteo. Y, por supuesto, en general para nosotros también, cuando estamos en las filas de este ejército que es el Señor, que es del Señor, no estoy diciendo todos los cristianos tenemos que ser pastores o misioneros o maestros de la Biblia o algo así. Estoy diciendo eso es para nosotros los que somos llamados para la obra del Señor, pero es para todos los cristianos. Usted está en medio de una guerra, le guste o no le guste, cristiano. Entonces, es un soldado de Cristo. Igual que en cualquier ejército, dentro del ejército ejército como algo en general, dentro de las fuerzas militares, hay generales, hay capitanes, hay cabos, hay de todas clases. Pero en realidad, todos están en la misma categoría de ser alguien que está militando. Entonces, aquí está diciendo algo que mencioné muy rápidamente la vez anterior. Está la palabra Zoe, que es uno de los términos más grandes en las Sagradas Escrituras y tiene que ver con esta nueva vida que Dios nos ha dado. Y Él nos ha elegido, Él nos ha asistido, el Señor Jesús ha muerto por nosotros, pues somos soldados. Ahora, otra vez, usted como creyente en Cristo Jesús, no crea, bueno, yo entonces tengo que ser un pastor, una persona que dedique full time o completamente su vida a esto. No necesariamente, no se meta a hacer algo así. Si Dios no le llama a hacer algo así, porque va a fracasar. Está desobedeciendo a Dios. Usted tiene que hacer lo que Dios le dé en sus talentos y en los dones que Dios le reparte a usted. Ahora bien, Pablo tuvo una época en que trabajaba en fabricación de tiendas. Nos dice Hechos capítulo 18, verso 3, que Hechos 18 es el que nos relata cómo Pablo, aún fabricando tiendas, junto a una pareja hermosa que estaba ahí con él y que él menciona en Hechos 18, así también fundaron la iglesia de los Corintios, en la ciudad de Corinto. O sea que no es que está prohibido que uno trabaje en un trabajo que no es religioso, en un trabajo secular. Hacer tiendas no era un trabajo espiritual o religioso. Ser mecánico, ser médico, ser albañil, ser constructor, ser empleado, ser obrero, ser ama de casa, son trabajos seculares, digamos, en el sentido de que no son trabajos que van directamente a lo que es la iglesia o reino de Dios en el sentido eclesiástico. Pero el asunto es no estar absorto en esas cosas de una manera tan grande que no pensemos o nos olvidemos de que en realidad somos iglesia, los cristianos. Somos parte del reino de Dios. Entonces, no puede uno decir, soy un creyente en Cristo Jesús, que de verdad lo amo con todo mi ser, con todo mi corazón, Él es el primero en mi vida, siempre lo será. Amén. Gloria a Dios por eso, pero hay que demostrarlo. Entonces, aunque tengamos cualquier tipo de ocupación o estudio o trabajo o aún la misma familia, eso es algo que Dios quiere, porque Dios dice, el que no quiere trabajar tampoco coma. Entonces, Dios no dice, sea irresponsable de la vida familiar o de la vida secular, el trabajo, el estudio, porque tiene que estar evangelizando todos los días, o porque tiene que estar, porque es pastor. No, lo que está diciendo, o porque es un cristiano que ama al Señor. Lo que está diciendo es, un cristiano que ama al Señor, aun si no está dedicado al servicio del Señor como un pastor, un misionero, alguien que se le paga para hacer eso, porque Dios lo ha elegido para hacer eso y le ha dado dones para hacer eso. Bueno, aun si somos creyentes que no tenemos ese tipo de ocupaciones, ese no es nuestro trabajo, tengamos cualquier otro tipo de trabajo, pero que no nos domine, que no nos enredemos de tal manera que no tengamos tiempo para estar con el Señor a diario, que no tengamos tiempo para servir de alguna forma al Señor. Eso sería demasiado absorbente. Entonces, oremos al Señor para ver cómo hacer. Usted puede decir, es que yo nunca puedo asistir a mi iglesia o estar con mi iglesia. Lo que debería decir correctamente es, no puedo asistir a los servicios, porque usted, si es cristiano, es parte de la iglesia, es un miembro de este cuerpo espiritual. Entonces, debería orar al Señor, para que el Señor le ayude a cambiar los horarios, a que le dé favor y misericordia y gracia con su patrón, su jefe, y usar el día del Señor para el Señor. Y si lo puede hacer, pues aprovéchelo al máximo. Ahora, ¿qué es enredarse en los asuntos de la vida? En primer lugar, para alguien como Timoteo, que era dentro de esta milicia, dentro de este ejército que somos como cristianos del Señor, ejército del Señor, Pablo otra vez no está diciendo deje su trabajo y haga esto, lo que está diciendo es, bueno, si usted, Dios no lo llamó a la obra del Señor, como lo llamó al pastor y a otros, lo llamó a la obra del Señor en su propio negocio, en su propia compañía, o si usted es empleado, o si es ama de casa, o si es un estudiante. Eso también es la obra del Señor en general, eso sirve a los fines y a los propósitos del Señor, pero no se enrede en los asuntos del mundo a tal nivel que descuide su relación personal con Dios o la obra del Señor. Esto no es coincidencia. Yo ayer estaba hablando acerca de la generosidad y mencioné el texto que dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Y cómo es el Señor? Porque yo no había pensado, no me acordaba que hoy tenía que hablar de esto, es decir, lo tengo ahí en mi escrito, pero cuando estaba hablando el día de ayer acerca de Barna y todo eso, no estaba pensando en este tema de hoy. Pero mire cómo el Señor conecta los temas, porque esto es lo mismo. Cuando uno se enreda en lo que es conformarse a este siglo, que nos exige, que nos empuja y nos entusiasma tanto con las cuestiones materiales y el trabajo, y a veces no tenemos, no voy a decir la capacidad o el deseo, sino la motivación de orar al Señor y decir: Señor, yo te quiero servir, pero es que nunca tengo tiempo. Bueno, algunos dicen el tiempo se hace. Obviamente no literalmente, porque el tiempo es algo que Dios hace y controla, hizo y controla. Pero sí podemos orar para que Dios nos muestre cómo podemos servirle y qué podemos hacer. Ahora, ¿va a causar cansancio? Por supuesto. ¿Va a causar sacrificios de tiempo? Por supuesto. Pero a veces nos conformamos tanto a este siglo, usando otra vez eso, que decimos: no, yo voy a la iglesia el domingo o con la iglesia el domingo, no me molesten otro día porque yo necesito descansar, yo necesito divertirme, yo tengo que pasar tiempo con mi familia. Y fíjese que todo lo que estoy diciendo es bueno, es loable, la Biblia habla de esas cosas como algo que tenemos que hacer, pero no exageremos, no exageremos, ¿ok? No nos vamos a morir ni vamos a perder la salud porque otro día, de pronto en la semana, dediquemos a hacer algo especial para el Señor. Aunque no tengamos un título eclesiástico, no tengamos un título espiritual o no tengamos un puesto en la iglesia, una función en la iglesia o no seamos parte del personal o del staff si su iglesia tiene personal. Todo creyente en Cristo Jesús, realmente entregado al Señor, dice: no me alcanza decir solamente el domingo. Por supuesto que tiene que servir al Señor en su trabajo, lo hace como para Dios, es lo que la Biblia dice, aunque se está ganando fruto de eso, ¿verdad? Dinero. Pero usted, seguramente creyente en Cristo Jesús que me está escuchando, tiene talentos naturales y además tiene, que se los dio Dios, claro, pero también tiene dones que el Espíritu Santo le ha dado. Y tal vez no son los dones que menciona 1 Corintios capítulo 12, pero sí probablemente tenga casi seguro dones que menciona Romanos capítulo 12. Entonces hay momentos en que usted puede servir durante los servicios de su iglesia el fin de semana. Pero hay otras cosas en que usted podría servir al Señor en su congregación local de una enorme diversidad de cosas, si se pone a pensarlo, en su iglesia local durante la semana, dependiendo de cómo trabaja su iglesia. Pero estoy seguro que su pastor va a poder usar la ayuda que usted pueda brindar al Señor y a su pastor o a un equipo de personas de alguna forma en la semana. Por ejemplo, a veces hay gente que dice: el pastor nos tiene que visitar a todos. Eso es imposible, a menos que la iglesia tenga 10, 20, 50 personas. Una vez que pasa de ahí, ya es imposible. Y por supuesto, tendría que tener un pastor full time, que no trabajar en otra cosa secular para que ese hombre pueda hacer eso. Pero ¿por qué pensar que sola, exclusivamente el pastor puede hacer eso? Eso es algo que otros cristianos también pueden hacer. No cualquiera, no cualquiera. Porque no se trata de ir a, nomás voy a comer, a tomar un café con alguien y visitarlo como cortesía. Eso lo hace el mundo también y se hace entre amigos y está bien, muy bien. Estamos diciendo, pueden haber personas que una iglesia local puede necesitar personas que ayuden en ir a visitar a los enfermos o ir a visitar a los presos o ir a visitar en diferentes cosas. Para algunas cosas usted necesita ser un capellán y tiene que tener un título, esas cosas aquí en Estados Unidos, y un permiso. Para otras cosas, no necesariamente. Usted puede investigar para qué sí, para qué no necesita eso. Ahora, en otros casos, puede visitar a una persona pobre, puede ayudar a una persona anciana, puede ayudar a una persona que está sola. Hay tantísimas cosas que usted puede hacer. Y usted dice, es que no tengo tiempo. Mire, eso yo lo creo hasta cierto punto, pero muchas veces es una excusa. Porque uno puede hacer tiempo en el sentido de que puede decir, bueno, quizá yo todos los días cuando llego a casa me baño, me quedo a mirar televisión. ¿Qué tal si un día de la semana usted dice, en vez de hacer eso, a ver qué puedo hacer en esta iglesia local donde estoy? ¿Okay? Usted escucha, por ejemplo, que aquí yo siempre digo, con nosotros están los controles, el hermano Rubén Santos. Bueno, él está dedicando todos los martes tiempo para venir al estudio y trabajar conmigo 2-3 horas haciendo estos programas, haciendo estas grabaciones. ¿Ya ve? Luego sigue. Ahora usted dice, bueno, él lo podrá hacer. Claro, obviamente hizo el tiempo, se organizó para hacer esto. Esto requiere mucha fidelidad. Ahora, otros pueden hacer otro tipo de cosas. Y quizá usted diga, bueno, ¿y qué tal si yo, Pastor Daniel, tengo un horario de 8 a 6 o de 8 a 5 o lo que fuera? Llego demasiado cansado todos los días. Ya entiendo eso. Pero no permita que eso le prive de hacer algo para el Señor. Porque si no, se está enredando en los asuntos del mundo. Entonces, otra vez, no me malentienda, por favor. Cumpla con el trabajo, haga lo que tiene que hacer, cumpla con la familia, si tiene hijos pequeños, con los hijos pequeños o adolescentes. Y no, hay muchas cosas que yo he vivido y usted también, y tenemos que hacerlo o somos necios, de acuerdo a la Biblia. Pero va a ser un sacrificio para muchos de nosotros hacer ciertas cosas extras, en el sentido del horario. O quizá tendríamos que volver a evaluar si es exagerada la cantidad de tiempo que trabajamos, porque así ganamos un poco más. Y hay un texto en la Biblia que dice, ¿de qué sirve si el hombre gana a todo el mundo y perdiera su alma? Yo sé que es para otra cosa más grave, ¿verdad? Es la salvación. Pero piénselo, si eso es para el incrédulo, ¿qué nos toca a nosotros? O sea, ¿de qué serviría, diríamos hoy, que nosotros pasásemos el resto de nuestra vida, trabaja, siempre estamos cansados, siempre nos dormimos en los servicios porque no aguantamos, ya no damos más. Siempre estamos que no podemos hacer nada más que apenas dedicar una hora o dos a ir el domingo a la congregación. Y como que, bueno, ya está, ese es el alimento, eso es lo que ya yo serví al Señor. No trabaja así, no funciona así la vida cristiana. Eso es lo mínimo que uno hace. Ahora, cuando se trata de un hombre como Timoteo, que era un líder en la iglesia, un pastor, por supuesto que Pablo le está diciendo que no solamente no se enrede en asuntos humanos con relación a que ten cuidado con ese balance que decíamos recién, pero también tiene que ver con su mente, su motivación, su dedicación diaria al Señor. Entonces, si uno lucha tanto y todo lo que tiene en su mente es el dinero, es el trabajo, es la familia, son todas cosas buenas, pero si eso domina, entonces ya el dominio mental de esas cosas indica que nos hemos enredado y después cuesta salir. El otro ejemplo que pone Pablo es el atleta. Y recuerde, había Juegos Olímpicos en esa época. Pablo, no sé si le gustaban los deportes o no, pero usaba mucho el ejemplo de atletas. También el que lucha como atleta, dice el verso 5, no es coronado, sino lucha legítimamente. Es decir, no puede haber trampas. Y también, como dicen Corintios en otros textos, es esfuerzo, es sacrificio. En Grecia había grandes Juegos Nacionales, y ahí tenemos las Olimpiadas que hoy conocemos. Entonces, si no vence, si no lucha legítimamente, el corredor, el luchador, el boxeador, si no trabaja, usted ve, acaban de pasar estos juegos que no son los olímpicos, pero el mundial de fútbol. Esos jugadores pasan su vida entrenándose, los alimentos, I mean, todo está regulado, todo está medido. El trabajo es impresionante. Yo sé que es un juego, pero es el trabajo de ellos, es la profesión de ellos. Entonces, cuando ganan, bueno, uno puede decir tuvo suerte o no tuvo suerte. Yo no creo en la suerte. El que gana, gana porque jugó mejor y otras veces no jugó mejor. Y aunque usted diga, bueno, fueron muy heridos o los referees no fueron justos, ok, todo eso puede ser parte de la situación. Pero Pablo no está mirando eso. En la Biblia está diciendo el que gana, en las partes olímpicas, que es lo que él veía en los Juegos Nacionales de Grecia, no va a recibir la copa, diríamos hoy, o la corona, como era en ese tiempo, si no lo hace legítimamente. Lo que está hablando es de un esfuerzo lícito. Pablo observaba las condiciones de esos concursos deportivos, de esos juegos. Entonces, pues tenían que hacerlo legítimamente. Y tenían que prepararse mucho. La dieta, el ejercicio, el trabajo, pues también eso es para el obrero del Señor. Y eso es para todo cristiano. Igual que como soldado, así también el atleta tiene que luchar, tiene que trabajar, tiene que cuidar su cuerpo, su mente, su espíritu, su familia, sus condiciones. Continuamente, inclusive soportar esa tremenda autodisciplina para poder triunfar. Después de esta pausa vamos a ver el otro ejemplo que Pablo usa en el versículo 6 acerca del labrador. Esto posiblemente nos toque más de cerca todavía en cuanto al ejemplo. Ya regresamos.
Con 10.000 watts de potencia para todo el estado de Colorado. 1650 AM KDJD Denver, estación de Red Evangélica de Denver. Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Morrison, Dios te ama.
Radio La Red Denver. Compartiendo la verdad en amor a todo Colorado. Por 1650 AM. Y a todo el mundo vía el internet. En radiolared.net.
Atención, este es un anuncio de Iglesia La Red. Tenemos un servicio cada domingo a las 4 de la tarde en la ciudad de Lakewood. Nuestra dirección es 555 South Depew Street. Cada domingo, usted tiene la oportunidad de venir a adorar a Dios con nosotros en la ciudad de Lakewood. Para más información, llámenos al 720-3257-282 o visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos! Será un honor tenerle con nosotros.
Las Damas de la Red. Escúchenos todos los martes, a las 8 a.m. y los domingos a las 4 p.m. Aquí, en su estación favorita, Radio La Red. Compartiendo la verdad en amor.
Red Evangélica de Danvers. Iglesia La Red. Somos una iglesia que Dios continúa formando. En Castle Rock, nos reunimos todos los domingos a las 4 en punto de la tarde. En el 4881 de Cherokee Drive. Para más información, llámenos al 720-3257-282 o en el internet a iglesialareddenver.org. Venga, le estaremos esperando.
Catarizano comparte un estudio bíblico basado en los textos originales de las Sagradas Escrituras.
Así es, y continuamos ahora en este segundo segmento con la carta de segunda de Timoteo. El apóstol Pablo escribe al pastor Timoteo. Si usted es pastor, preste mucha atención a esto. Esto es para mí, esto es para usted. Si usted no es pastor, preste mucha atención porque posiblemente usted tiene un pastor. O debería tener un pastor. Entonces, como creyente en Cristo Jesús fiel, necesita ver esto. Aparte, está en su Biblia, así que necesita, como yo también, comprenderlo. El ejemplo que veíamos antes, que el apóstol Pablo pone hablándole a Timoteo como pastor, tiene que ver con los soldados, tiene que ver con el atleta, y ahora pone el ejemplo del labrador. En 2 Timoteo 2:6 dice, el labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Todos conocemos eso, porque muchos de nosotros jamás hemos sido labradores, pero sí hemos plantado semillas o hemos plantado algo. Por ejemplo, yo tengo un par de arbolitos en mi casa que hace muchos años planté de frutas. Entonces, no soy un labrador, pero pues he hecho eso. Y muchos que ustedes me están escuchando seguramente lo han hecho, no solamente con flores, pero sí con frutos. Entonces, unos más, otros menos, entendemos bien lo que estamos hablando. Para poder recibir ese fruto, tuvimos que labrar la tierra, tuvimos que plantar el árbol o la semilla, tuvimos que regarla, tuvimos que podarla, tuvimos que fertilizarla. Entonces, Pablo está hablando del labrador de profesión, pero evidentemente tenía que y tiene que un labrador participar del mismo fruto que ha labrado. Yo doy gracias a Dios por los labradores, ¿okay? Por los agricultores, por aquellos hombres y mujeres que se dedican a trabajar la tierra. Y nosotros es muy cómodo, vamos a la tienda, en algunos lugares llaman verdulerías, no sé cómo le llamen en sus lugares, pero ahí vamos y compramos la fruta, ¿verdad? Y los vegetales, con mucha comodidad, ya están preparaditos para nosotros, frescos o empaquetados o frisados, pero todo eso vino de la tierra y eso vino de labradores y obreros y trabajadores a sol y a sombra que estaban ahí trabajando. Y quizá algunos de ustedes dicen, sí, pastor, yo soy uno de ellos, o yo hice ese trabajo. Claro, bendigo al Señor por usted, porque qué maravilloso. Los que vivimos en las grandes ciudades y quizá nunca nos ha tocado ese trabajo tan honroso de labrar y tan hermoso de labrar la tierra y ver ese fruto del trabajo y cómo Dios ha usado las manos de esos labradores, de esos trabajadores. Pero los que no hemos hecho eso y vamos simplemente a un lugar y lo compramos, yo doy gloria a Dios por eso y por usted que ha hecho eso, porque pues todos lo disfrutamos. Ahora aquí dice Pablo, el labrador para poder disfrutar de esa fruto de la tierra debe trabajar primero. Y wow, que uno pues ha visto, yo he visto agricultores transpirando, sudando, como usted lo llame, ¿verdad? Y ahí trabajando, esperando y haciendo todo ese trabajo, luchando contra insectos, luchando contra animales, luchando contra ladrones. Pero luego, qué satisfacción tan grande es poder comer del fruto de la tierra. ¿Qué está diciendo Pablo? Bueno, como siervo de Dios, como pastor, como ministro, uno siempre desea ver el fruto de su labor. Y uno dice, pastor, momento, eso es Dios que hizo esa... Pues claro que sí, pero Dios lo hizo utilizando la labor y dando el don a estos labradores que somos los pastores, o los maestros de Biblia, o los misioneros, etc. Entonces, yo escuché una vez a alguien que dijo, wow, su pastor, qué sabiduría que Dios le ha dado, gloria a Dios por su pastor. Y la otra persona dijo enseguida, es Dios, no es él. Y yo escuché eso y dije, wow, qué horrible, porque por supuesto que es Dios, pero Dios no mandó ángeles a esa iglesia, en el sentido de estos ángeles, seres espirituales que están en el cielo. Dios escogió pecadores que se arrepintieron, vinieron a Cristo, fueron salvos, y entre los dones que Dios le dio, por ejemplo, en algún caso fue el oficio de pastor, que involucra ciertos dones específicos para ese oficio. Entonces la gloria se la lleva a Dios, el crédito se la lleva a Dios, el que transforma las vidas a través de la predicación de la palabra de Dios dada por ese pastor, es Dios el que hace el trabajo. Pero esa expresión tan arrogante, quizás celosa, de decir, pero es Dios. Ok, pero la otra persona no está negando que es Dios, pero está diciendo, no estoy alabando a ese pastor o adorando a ese pastor, simplemente estoy haciendo lo que la Biblia dice, estoy reconociendo, honrar significa reconocer también, estoy reconociendo lo que Dios está haciendo usando a esa persona. Ya sé que esa sabiduría no es humana, es sabiduría de Dios. Por supuesto que Dios está usando la inteligencia que le dio a ese hombre, pero ya lo separó para la gloria de Él. Todo esto viene de Dios. El Espíritu Santo, dice en 1 Corintios 12, reparte dones como Él quiere. Entonces, a veces esas declaraciones que se escuchan son por celos, son por envidia. ¿Quién sabe por qué son verdad? No sea que si el pastor escucha eso, se le suba a la cabeza. Bueno, oremos que no. Pero el labrador disfruta el fruto de la tierra. El pastor disfruta ver el crecimiento de las personas, la transformación de la vida de las personas. Y ve también crecer en número la iglesia. Pues, ¿cómo no se va a gozar? Yo veo el crecimiento en la Iglesia La Red. Yo siempre le doy gloria a Dios y me cuido de no darme gloria a mí, porque honestamente veo que es Dios el que lo ha hecho. Yo no he usado mercadotecnia y no estoy en contra de eso, pero para una iglesia pienso que no cabría muy bien eso. Mejor es trabajar arduamente y confiar en que el Señor, como Él dice, es el que da el crecimiento. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Yo planté, Apolo regó. El crecimiento lo da Dios. El crecimiento espiritual, el que transforma las vidas, el que lleva a la gente a la salvación en Cristo Jesús, el que lleva a la madurez en Cristo Jesús, siempre es Dios, siempre es Dios. Nuestra función es abrir la Biblia, no otros libros por ahí o tradiciones de otros. Es qué dice la Biblia, es lo único que importa. Y explicarla con la sabiduría que Dios nos da, con los estudios que Dios nos da, con la experiencia que Dios nos da. Usamos a comentaristas, usamos a otros pastores. Tratamos de entender los idiomas originales y hemos sido entrenados para eso. Y si no, bueno, buscamos ayuda de quienes han sido entrenados para eso. Pero, en fin, el punto es, Dios es el dueño del terreno. Dios es el que usa labradores. Y así como en la tierra, usted y yo podemos plantar una semilla, un arbolito, que ya creció un poco, pero más no podemos hacer. El labrador, el agricultor, no tiene poder para hacer que la semilla dé fruto, haga un tronco, ramas, hojas y finalmente flores y después fruto. Eso lo hace Dios. Simplemente nos ha puesto a nosotros para que labremos la tierra, como le dijo Adán. Ahí es el jardín y lo seguimos haciendo, aquel huerto. Entonces, hoy lo seguimos haciendo para poder comer. Y no lo disfrutamos nosotros solamente, sino que, como yo ponía el ejemplo de cuando uno va a la tienda y compra esa mercadería, pues es para otros también. Ahora, el labrador, el agricultor que está en el campo, disfruta él y su familia o ella de lo que plantó y además lo vende. Y cuando lo vende, hay doble beneficio. El primero es le pagan por su trabajo y eso hace que pueda seguir ese labrador trabajando la tierra, quizás comprando más tierra o productos que necesita o el agua que necesita, o etc. Y la segunda cosa que es un beneficio es que ese labrador sabe que le están comprando ese producto que está alimentando a miles de hogares en esa ciudad y a veces hasta se exporta a otros países. Entonces, ¿qué pasa con el pastor? El pastor también disfruta el fruto de su trabajo en ver las vidas que van cambiando. Pero yo soy consciente, como los pastores que me están escuchando, somos conscientes que los cambios en las vidas de los miembros de la Iglesia del Señor no son fruto nuestro, en el sentido de que no lo logramos nosotros. Lo único que nosotros hicimos fue ser obreros, labradores, abrir la Biblia y mostrar la palabra de Dios. Si se quiere abrir la tierra de ese corazón a través de la palabra de Dios. La palabra de Dios es esa pala. La palabra de Dios es ese, ¿cómo le dicen? El rastrillo. La palabra de Dios es todo eso. No es solamente la semilla, todo el mecanismo que se usa. Lo que hace Dios es usar nuestros labios, nuestra mente, nuestra boca, el aprendizaje de la palabra de Dios, y transmitimos eso. Exhortamos, disciplinamos, ayudamos, oramos por sobre todas las cosas, estudiamos. El labrador hace eso, somos labradores espirituales. pero el que realmente transforma la vida es Dios, es el Espíritu Santo, Dios. Entonces, uno disfruta ver eso. Por ejemplo, cuando yo estuve esos 20 años hace mucho tiempo atrás viajando por el mundo, predicando el Evangelio, entrenando pastores, dando conferencias para la familia. Bueno, muy bien, gloria a Dios por esa etapa. Pero yo no podía ver la transformación de esas vidas. Pasaba de una ciudad a la otra, de un país a otra, y me la pasaba viajando. Ahora, a veces veía un fruto inmediato, cómo surgía un fruto cuando la gente entregaba su vida a Cristo Jesús. Y en ocasiones me enteraba lo que había pasado después con esa vida. Muchas veces no, porque era la época donde no había celulares. Ya estaba el internet, pero no era como el de hoy. Y no había forma inmediata. Era, bueno, los pastores me escribían cartas o me decían pasó esto, pasó lo otro. Si yo volvía a alguna ciudad, podía ver a veces a la misma gente. Pero como pastor de una iglesia local, como la Red, y otras que he pastoreado un par de otras en toda mi vida, uno ve a través de los años cómo Dios cambia esas vidas. Entonces ahí está el fruto, uno ve y se le satisface. Pero cuando yo veo aquí, por ejemplo, en la Red, como en otras iglesias, ver que la gente cambió, que, you know, el que era borracho ya no es borracho, drogadito ya no es drogadito, el que vivía en unión libre finalmente se casó, el que tenía dudas pues ya no las tiene, el joven que era rebelde hoy es alguien que sirve al Señor, el otro que dudaba, ya, etcétera. Es una gran satisfacción, pero más que ser una satisfacción personal, es una satisfacción que trae a mi vida alabanza a Dios. Gracias, Señor, que me permites ver, te alabo, te adoro, te bendigo, me permites ver tu obra, así como el labrador ve el fruto salir. ¿Quién soy yo para poder ver eso? Así como lo has hecho en mi vida. Seguro que mi pastor se gozó cuando vio que este fruto, que soy yo, fue en parte el fruto de la tarea que él hizo sembrando la palabra de Dios en mi vida, igual que mis padres la sembraron en mi vida. Entonces, naturalmente, uno se va a gozar, pero primero tiene que trabajar para eso. Entonces, Pablo le dice a Timoteo, si quieres ver fruto, en otras palabras, pues trabaja, trabaja. No pienses que tus sermones van a ser el producto de una oración unos minutos antes y abro la Biblia y digo, a ver qué me dice el Espíritu Santo y ahí hablo y después digo cosas que no son realmente buena interpretación de la Biblia. Y después me quejo si la iglesia no crece. ¿Y por qué no crece mi iglesia? ¿Y por qué crece la otra? Bueno, ¿qué hizo el otro que usted no hizo? Entonces yo preguntaría, yo me acuerdo que muchos años atrás, estando en Houston, yo pregunté a un hermano pastor, ¿por qué, hermano, tu iglesia? ¡Wow! ¿Qué ha pasado? Yo sé que no hay secretos, pero... Y él me dijo, no hay secretos. Hemos orado y orado y orado y el Señor está haciendo el trabajo. Y yo pensaba, pues yo también oro. Pero después me di cuenta que posiblemente no oraba como oraban ellos. No me refiero a qué palabras usaban y cuántas horas usaban, sino... Bueno, yo oraba, pero tenía que confesar que realmente no había en mí esa urgencia por las almas perdidas, o tal vez ese deseo de que de veras el Señor hiciera crecer mi congregación local, como se le decía, por la motivación correcta. Entonces, yo me acuerdo que, no oraba para competir con esa otra iglesia que crecía tanto u otras, sino no sabía bien cómo orar por eso y simplemente decía al Señor, más bien una queja, ¿por qué nuestra iglesia no crece y aquella sí? En vez de decir por qué, debería haber dicho, Señor, yo voy a predicar tu palabra, ayúdame a tener tu sabiduría, dame tu sabiduría. Me has llevado a un seminario y yo sé cómo se interpreta la Biblia, pero tal vez me he guiado mucho por escuchar cómo otros lo hacen. Señor, dame, y otros que no eran los mejores, entonces ayúdame. Y entonces nos pusimos a orar, no para competir con números de personas allá en Houston, sino para decir, Señor, haz tu obra, queremos ver vidas cambiar, queremos ver vidas de la gente de la iglesia que realmente tengan su compromiso contigo de verdad y no que vayan los domingos como antes, iban a la misa de vez en cuando y ahora entonces, no, que de verdad entren en la vida con Dios de una manera genuina, bíblica. Y queremos ver que los vecinos y que los familiares y que los parientes, y nos pusimos a orar y con un grupito que tenía la voluntad y el tiempo, hizo el tiempo para hacerlo, aún de madrugada a veces, bueno, a veces, por varios meses, todos los días, nos pusimos a orar y orar. ¿Sabe lo que pasó? Se triplicó la asistencia. No hicimos ninguna campaña de asistencia, no estábamos en radio en esa época en Houston, de esta manera como estamos aquí diariamente. Yo no era muy conocido, no, la gente no venía por mí, nada que ver. El Señor se encargó, venía gente que ni sabíamos quién era, quién las trajo. Siempre recuerdo una parejita tan hermosa que había venido de New York en su camioneta. Y estuvieron ahí a unas dos blocks de donde estaba el edificio de nuestra iglesia. Y un día aparecieron en servicio. Yo les pregunté, ¿quién los invitó? ¿O cómo supieron de nosotros? Está bien que está el templo y dice el nombre de la iglesia, pero... Y me dijeron, nosotros venimos de New York, somos creyentes, y hace 3 o 4 días que estábamos viviendo en nuestra camioneta, todavía no tenemos hijos, y estábamos buscando una iglesia. Y mirando vimos esta iglesia y dijimos, oh, es una iglesia cristiana. Entonces los vinimos a visitar. Y bueno, ahora todavía siguen viviendo en la camioneta. No, ya encontramos un apartamento, pero nos mudamos de New York a Houston, Texas. Y estábamos orando y aquí están. Entonces yo dije, ya ve, ahí tiene resultado. Dios mandó gente que no nos conocíamos, que no los conociéramos. Dios hace esas cosas, querido pastor que me estás escuchando. Dios es esas cosas, hermano, hermana de la iglesia. Aquí en la red tenemos testimonios similares, quizá no exactamente así, pero testimonios similares de personas que dicen, estaba buscando una iglesia y pasé por aquí, vi el cartelito, o los escuché en radio, o un amigo me dijo. Bueno, llega un momento en que la iglesia ya es más conocida y, ok, Dios usa eso también. Pero hay otras personas que no sabían nada de nosotros, venían de otros estados, nunca escucharon este programa Viva Mejor, no sabían que existía Iglesia La Red. Algunos se dieron cuenta después de venir aquí que teníamos esta radio. ¿Y cómo supieron? Bueno, Señor, ayúdame, vamos a ir a Colorado, lo primero que queremos hacer es encontrar una iglesia cristiana, o antes de ir hasta allá, ver si hay una buena iglesia de verdad que predica la palabra de Dios. Entonces investigaron en internet y ahí aparecemos. Otros, hay historias tremendas. Entonces, pero ¿qué pasó? Uno debe trabajar. Yo supe por este texto bíblico y otros, por tantos años de conocer a Cristo, si yo quiero ver el fruto, si yo quiero ver que Dios se mueva en la iglesia, que Dios traiga vidas. Bueno, recuerde que un día no éramos cientos como ahora. Un día éramos mi familia y yo. Luego fuimos mi familia, yo y 5 o 6 más, y así otros más. ¿Y qué hicimos? Pues yo tenía un breve estudio bíblico en mi oficina de consejería y ni siquiera todavía teníamos alabanzas, oración, o no era un servicio. Simplemente a los que querían era un estudio bíblico. Yo comencé, claro, estaba en radio, yo reconozco que era un beneficio, una ventaja en ese aspecto, pero por un tiempo éramos muy poquitos. Y usted dice, ¿cómo creció tanto? Porque predicábamos la Biblia. Yo, así como estoy hablando a usted, hablábamos así en ese pequeño estudio bíblico. Y tomamos, me acuerdo, la primera carta de Juan, la segunda y la tercera, íbamos estudiando eso. Y luego empezamos a hacer otras cosas de discipulado y éramos tan poquitos que brevemente hacíamos todo, orábamos por las necesidades unos de los otros y nos íbamos a casa. Y claro, yo estaba en otra iglesia, pero no estaba pastoreando, era otra época, ¿verdad? Solamente le digo, lo que hizo crecer Iglesia La Red fue la exposición de la palabra de Dios. Sumado a eso, el que nos propusimos tratar lo mejor posible a la gente. Quizá alguno que otro se ha ido frustrado y dijeron, no es cierto, a mí no me trataron bien. Bueno, tendríamos que hablar de eso, porque a veces puede ser cierto y a veces puede ser que uno diga eso a otros, pero no diga toda la verdad de lo que realmente ocurrió, ¿ok? Ese es tema para otro día, pero no crea todo lo que escucha. A veces ocurre eso, cuando Dios da fruto en un terreno y hay un agricultor y se ve mucho fruto, El otro que está en el campo no muy lejos dice, ¿y por qué a mí no me da resultado? Y a veces hay envidia, a veces hay celos, o a veces un obrero sale de un lugar al otro y habla mal del primer lugar donde estaba. Bueno, no está bien, eso es pecado, deberíamos arrepentirnos si hacemos eso. El asunto es que la iglesia de Éfeso no crecía porque Timoteo era un genio. La iglesia de Éfeso no creció porque Pablo era el apóstol Pablo y wow, era increíble. La iglesia de Éfeso creció porque Dios le hizo crecer, porque Pablo trabajó mucho, porque Timoteo aprendió a no tener espíritu de cobardía, sino de valor, fe y dominio propio, porque trabajó y trabajó y trabajó y trabajó y trabajó. Y aún así le dio la gloria a Dios. Entonces los ministros del Señor, si queremos ver fruto, tenemos que trabajar mucho. Ahora, no se confunda, trabajar mucho no es tengo que visitar a toda la gente todas las semanas, a la misma gente todo el tiempo y solamente engordar y no hay resultado. Yo me acuerdo que en Texas yo vivía eso y algunos se quejaban y no crecía la iglesia. Trabajar ahí tiene que ver con lo que, por ejemplo, los apóstoles dicen en Hechos capítulo 6. En Hechos capítulo 6, la iglesia creció tanto, claro, observe eso, la iglesia ya había crecido mucho, ¿verdad? Y aunque eran 12, no daban abasto, estaban hablando de miles de miembros. Entonces escogen los diáconos, porque los apóstoles no solamente oraban y predicaban y enseñaban todos los días, sino que además estaban también teniendo que atender a las viudas, dándoles alimentos, y todo era muy crecido, crecía mucho. Entonces ahí fue cuando ellos dijeron, no está bien que nosotros tengamos que estar dejando el tiempo que hay que dedicar a todo lo que realmente tenemos que hacer y tener que dedicarnos también a alimentar a la gente. Ustedes pueden hacer eso. Y aún así pusieron reglas. Varones llenos del Espíritu Santo y de fe y esto y esto y el otro, y escogieron 7 diáconos. Entonces ahí comenzó a delegarse la tarea, pero no la tarea de la predicación, no la tarea de todo lo que tiene que ver con lo que es pastorear, aunque ellos eran apóstoles, pero pastorearon en ese tiempo hasta que fueron esparcidos y, bueno, comenzaron congregaciones, iglesias en otros lugares, y ahí después entrenaron pastores y etcétera. Este es el caso de Timoteo. Entonces, Timoteo, cuando Pablo dice a Timoteo, cuidado, no te enredes con asuntos, otros asuntos, es tienes que tener, en otras palabras, tiempo para orar por ti mismo, a interpretar la palabra de Dios, estudiarla para poder públicamente predicarla. Lleva muchas, muchas horas. A mí me llama la atención y al mismo tiempo no me llama la atención, porque entiendo lo que está pasando. ¿Cómo puedo haber tenido ya casi 50 años en el ministerio, predicando, enseñando, aconsejando? Fui 2 veces a seminario, 2 seminarios diferentes. Fui muy bien entrenado, todo para gloria de Dios, porque si no lo hubiese hecho él, yo no estaría acá. Y sin embargo, me lleva tantas horas preparar los mensajes para cada domingo. No entiendo a pastores que me dicen, no, yo oro y Dios me da todo, y en pocos minutos, en 2-3 horas, en 1 hora, yo ya tengo lo que voy a predicar. Ok, no sé. Yo cuanto más viejo me pongo y más estoy en este ministerio, a veces más tiempo me lleva. Quizá porque la responsabilidad va creciendo cada vez más, quizá porque el temor de Dios crece cada vez más, porque sé el riesgo que corren las vidas si no predico la sana doctrina y predico lo que me da la gana, lo que me enseñó otro fulano sultano, o lo que escuché por ahí en YouTube, en televisión, o de un amigo. Yo me tengo que poner ahí y decir, si bien tengo que usar comentarios, léxicos, diccionarios y meterme en la palabra y sé mecánicamente y enseño a otros cómo hacer esto, al mismo tiempo, Señor, que no vaya a errar, y si erro, ayúdame a corregirlo y ser humilde para corregirlo. Lleva horas, lleva días. Entonces, no entiendo cómo otros pueden abrir la Biblia y así nomás. Y claro, después se quejan, ¿verdad? La iglesia no crece. Y otros dicen, ¿cómo? Sí que crece. Sí, mire cuánta gente tengo. Bueno, no todo crecimiento. A veces es gordura, no necesariamente buen alimento. La gente, un predicador puede ser muy entretenido, muy carismático en el sentido de su personalidad, muy agradable, puede tener muy buen porte, ser muy agradable a la vista, muy cariñoso, puede tener una iglesia con un coro, un grupo musical fabuloso, con excelencia musical increíble. Naturalmente la gente es atraída a todo ese tipo de cosas. O como en algunas sectas, pueden tener excelentes programas para matrimonios, para las familias, para los niños, pueden tener escuelas, muy, muy buenos, pero pueden no estar predicando la sana doctrina, es decir, la Biblia. Bien, aún esas partes difíciles no se atreven a predicarlas o las saltan rápidamente. Entonces, claro, un pastor, Paul Washer, ha dicho, si usted invita a la gente o usted prepara los servicios para gente carnal, siempre va a tener carnales en la iglesia, miembros carnales. Y van a haber mucho más, posiblemente, que en iglesias de sana enseñanza bíblica. Y al mismo tiempo, una iglesia de sana doctrina, Dios la premia o fortalece y fructifica, la hace crecer con personas que realmente quieren la palabra de Dios. Así que esa es la munición, esa es la orden de Pablo a Timoteo. Es un soldado, tiene que militar y no enredarse con el mundo. Es un atleta que tiene que luchar legítimamente para recibir la corona o la copa. Y es un labrador que para poder participar de los frutos debe trabajar duramente primero. Seguimos con esto, Señor, lo bendiga. Bendiciones, hasta la semana próxima.
Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a radiolared.net.